Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? A los buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 18 de agosto de 2022. Vamos a ver cómo se presenta el día, porque tenemos muchos retos por delante, ¿eh? A ver, apunten. El primero, que los incendios de la Comunidad Valenciana no vayan a más. De momento los bomberos han conseguido que el de Alicante vaya a menos, gracias también a las lluvias que ayer cayeron en la zona, y ahora se trata de meter en vereda el de Castellón. Y parece que de momento las lluvias de esta noche también están ayudando, así que cruzamos los dedos. Además, apúntese en la libreta de las tareas pendientes, a ver si somos capaces de saber algo más sobre qué pasó en el tren que tuvo que dar marcha atrás en Vejís y que no salió ardiendo de puro milagro. Renfe y Adif, por un lado, y algunos pasajeros que estuvieron en ese tren no se ponen de acuerdo en si los heridos por quemaduras que salieron del convoy lo hicieron por las bravas, fruto del pánico, o la maquinista les facilitó la salida. Que unos y otros se pusieron nerviosos, eso se da por descontado y es humanamente comprensible. Si falló algo en los protocolos y se debió detener ese tren antes de acercarse tanto al fuego, o fue humanamente imposible predecir que el incendio se iba a dar a la vuelta de una manera tan rápida, eso es lo que se está investigando. A todo esto, que no se nos olvide tampoco seguir siendo unos buenos ciudadanos, unos ciudadanos ejemplares, de esos que apagan la luz cuando toca y que no se pasan con el aire acondicionado. Ayer la vicepresidenta Teresa Rivera convocó a la prensa para decir que en la primera semana de aplicación del decreto energético, así en general, nos hemos portado bien. Hemos sido buenos chicos porque la demanda de electricidad ha bajado un 3,7%.
Pone de manifiesto hasta qué punto el ruido, la respuesta a aquellos que no hacen más que encontrar problemas en cada una de las soluciones que aportamos, ha sido interpretado por la sociedad española en la dirección correcta.
Claro, después de que Pedro Sánchez haya acusado a la prensa de intoxicar, si pregunta o analiza aquello que pueda incomodar al gobierno, a ver quién es el guapo que se atreve ahora a ponerle pegas al triunfalismo de la vicepresidenta. Porque, mire, está bien que baje la demanda eléctrica en una crisis energética, pero tampoco es para venirse tan arriba. Primero porque la gente ya lleva tiempo ahorrando en luz por la cuenta que le tiene. Pero es que además los datos que dio el gobierno están un poco cogidos con pinza. De hecho, el propio gobierno reconoce literalmente que la demanda total nacional de energía eléctrica entre semanas no es estrictamente comparable, dado que existen factores que alteran las condiciones del contorno, como por ejemplo la temperatura y la laboralidad. Esto en cristiano quiere decir que ellos mismos saben perfectamente que una parte de la semana se vio beneficiada por el fin de la ola de calor, lo que ayudó a que la gente tirase menos de aire acondicionado. Y sobre todo, que la semana pilló el puente de la Asunción, que es posiblemente el momento del año en el que la industria está más parada y demanda menos electricidad. Y luego también llama la atención que Rivera solo dio datos del consumo de electricidad, pero no del gas. Y aquí la clave está en saber cuánto gas nos estamos ahorrando a la hora de generar electricidad, porque en el fondo es de lo que se trata. Y los datos que se conocen, lo que vienen a indicar es que el consumo de gas sigue disparado. Y encima, como nos hemos peleado con Argelia, le estamos comprando más gas a Putin, el malo de la película, haciendo que Rusia ya sea nuestro segundo proveedor de gas. No me digan que no tiene guasa. Y luego, esa sensación de que aquí nos han dado gato por liebre, que hasta hace dos días nos estaban prometiendo el paraíso verde y ahora estamos celebrando, sacando pecho, porque somos muy austeros. Así empezó también Fidel Castro, prometiendo bienestar para acabar celebrando los objetivos de autarquía. Total, que como el gobierno maneja los datos como los maneja, vaya usted a saber si se cumplirá o no el pronóstico del gobierno en materia de paro. Dice el Ministerio de Seguridad Social que cuando acabe este mes y termine el grueso de la campaña de verano, se van a destruir 187.000 empleos. Aquí la clave va a estar en saber qué contratos acaban, porque acaba el verano, y qué contratos se destruyen porque podamos empezar a estar ya en un cambio de ciclo económico debido a la inflación. Y es que una de las cosas que preocupan y que ayer empezó a encender algunas alarmas es el nivel de deuda de las empresas privadas. Deuda que se ha disparado un 42%. la morosidad se ha disparado hasta esos niveles y que puede traducirse en el cierre de empresas y la destrucción de empleo. Luego está también la deuda pública, que nos dirán que se ha reducido un poco su porcentaje respecto al PIB, pero que sigue batiendo récords en términos absolutos, 1,47 billones de euros. Y claro, con tanta deuda, los que se han pasado la vida diciendo que la deuda pública, eso no tiene importancia porque total, al final no se paga, ahora resulta que la usan como coartada para no bajar impuestos. ¿Cómo vamos a bajar impuestos con la deuda que tiene el Estado? Total, que cuando le preguntan a la ministra Pilar Alegría por el caso de Alemania, que ha decidido rebajar los impuestos a los alemanes porque considera injusto beneficiarse de los impuestos provocados por la subida de los precios, ella dice que sí, que los alemanes que hagan lo que quieran, pero que nosotros no bajamos ya más impuestos de los que hemos bajado, ni hartos de vino.
Lo que este gobierno lleva movilizando desde el pasado mes de septiembre no son 10.000 millones, sino 30.000 millones de euros, que contemplan pues ese tipo, sobre todo, de ayudas directas, y me permiten unas medidas que lo que vienen a hacer es una cirugía más directa a las cuestiones que en este momento más nos están preocupando.
Ojo al dato, porque aquí se encierra toda la filosofía fiscal del actual gobierno. Nosotros no bajamos impuestos, sino que te los cobramos para luego darte una ayuda, porque se supone que eso es más quirúrgico, dicen. Cosa que no es verdad, porque no hay nada más quirúrgico ni más preciso que dejar que sean las familias las que decidan en qué se gastan el dinero o en qué se lo ahorran, porque nadie conoce mejor su economía familiar o personal que uno mismo. Pero ya ven, el gobierno se niega a renunciar a la subida de impuestos extraordinaria, impuestos caídos del cielo, que le está proporcionando la inflación, y prefiere ser él mismo el que decida en qué debe ayudarnos, si con la gasolina, la luz o los bonos culturales para los jóvenes. Y si no tienes coche ni hijo de 18 años, pues es tu problema. Por cierto, con los datos también somos un poquillo tramposos, porque Alemania no ha movilizado solo 10.000 millones en ayudas fiscales, ya lleva 20.000 y se esperan nuevas iniciativas en el futuro. Y nada, dicho todo esto, que no se nos olvide apuntar en la libreta la más acuciante de todas las tareas que hoy tenemos por delante. Con todo el cariño, comprarle un sonotone a Mikel Iceta, porque resulta que el ministro, aunque estuvo presente en el homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña, dice en declaraciones a Televisión Española que él no escuchó ningún grito, ni ningún abucheo, ni ningún insulto a las propias familias de las víctimas, mientras los separatistas catalanes boicoteaban el acto con la intención de vender la idea paranoica de que los atentados fueron urdidos por los servicios secretos, agárrate, de la malvada España.
Mire, yo lo que he hecho es como la gente normal, concentrarme en el recuerdo de las víctimas y de la tragedia y no distraerme en otras cosas que me parecen absolutamente menores y que no sirven a lo que debe servir la conmemoración de una tragedia tan grande, que es a llamar a la unidad. Yo me he concentrado en eso y probablemente por eso no he escuchado ningún grito.
No, si entendemos lo que quiere decir Iceta, que lo ha oído, pero que quiere hacer ver que no lo ha oído para no darle importancia. El problema es que estamos en lo de siempre. Este gobierno siempre es sordo y ciego para lo que le conviene. Si lo de ayer lo hacen los de algún partido de la derecha más cafetera, hoy teníamos overbooking de ministros y portavoces socialistas poniendo el grito en el cielo, como lo han hecho los chicos de Puigdemont. Pues nada, hagamos que no hemos escuchado lo que era imposible no escuchar y que no te avergonzara como ser humano. Tietas y tiets de la Upper Diagonal, enfermos de Splay y de Virulay, supuestos represaliados de estos de que el fin de semana cogen la Ronda de Adal, camino de la casita, la Costa Brava o de Puigcerdà, diciendo que ellos también son víctimas del terrorismo por el hecho simplemente de ser catalanes, que los atentados los cometió España para matar a catalanes. Y llegaron a encararse con las propias víctimas, estando presente, por ejemplo, una madre que llevaba la foto de su hijo pequeño asesinado en las Ramblas, para acabar insultando, además, a algunos de esos familiares de víctimas, llamándoles burros y españoles de mierda. Y todo porque las víctimas, como tantos otros catalanes, ya están hartos de tanto fanatismo y de tanta paranoia indepe. Y no se engañen, hoy en Moncloa estarán pensando que esto hasta les viene bien, porque los de Puigdemont quedan como cuatro locos fanáticos, mientras los de Esquerra se comportaron un poco mejor, y con Esquerra es con los que estamos pactando y tal y cual. Sí, eso es verdad, pero los de Esquerra también han avivado lo de la comisión de investigación y la sospecha velada de que el CNI pudo hacer la vista gorda con los atentados. Lo que pasa es que todavía tienen la vergüenza de no reventar el acto de homenaje a las víctimas como hacen los más cafeteros de Puigdemont, Laura Borràs y compañía. Pero los objetivos políticos que buscan son los mismos que los de Junts: imponer una Cataluña monolítica de un solo idioma y una sola ideología. De hecho, siguen juntos en el gobierno de la Generalitat. Pero no se preocupen, que hoy no habrá cola de ministros para denunciar el bochorno de ayer. Apagamos un rato el sonotone y listo. Vamos con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Indulto.
Felipe González y Rodríguez Zapatero firmarán el indulto parcial que prepara la familia de José Antonio Griñán. El texto defiende su intachable trayectoria vital, su lucha por la democracia y que nunca cobró nada más que su sueldo.
Jueces.
Gobierno y Partido Popular siguen enfrentados por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los populares aseguran que el Ejecutivo chantajeó a su partido y el Ejecutivo dice que no son de fiar. Podemos, por su parte, pide al PSOE cambiar el sistema de elección de jueces para dejar fuera al PP.
División.
Francia se opone a la puesta en marcha del gasoducto que uniría a España con el resto de Europa. Dice que tardaría años en estar operativo y que no ayudaría en la crisis actual. Alemania pedía hace unos días acelerar ese gasoducto.
Explosión.
Al menos 27 personas, entre ellas 5 niños, han muerto en un presunto ataque suicida contra una mezquita de Kabul. Las ONG que están en la capital afgana avisan que podrían ser muchas más porque la explosión coincidió con el rezo de la tarde.
Y en el partidazo de COPE, ofertón.
Como contó Antoñito Ruiz en el partidazo, el Atlético de Madrid ha rechazado una oferta de 130 millones de euros del United por Joao Félix y hace varias semanas declinó otra del Bayern de Múnich. La cláusula del crack portugués es de 350 millones. Y en el Europeo de Atletismo de Múnich, sexta medalla para España. Asier Martínez se proclamó campeón de Europa de 100 metros vallas. Se decidió por la foto finish en un final ajustadísimo contra Lagarde. El navarro confirma un año de ensueño tras el bronce mundial en Eugene. En tenis está jugando Paula Badosa ante Tolmanovic en el Masters 1000 de Cincinnati. De momento ha ganado el primer set 7-6, ha perdido el segundo por 0-6 y pierde también el tercer set 1-4. Nadal perdió ante el croata Koric y se despide del torneo. En baloncesto, Los Ángeles Lakers anunciaron que el 7 de marzo de 2023 retirarán el número 16 que portaba en su camiseta Pau Gasol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
86.007 86007 serie 13 013.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo primero, un día más, es pasarnos por la Comunidad Valenciana para comprobar cómo amanece en la Vall d'Ebo, en Alicante, y en Begís, en Castellón. Como estamos contando, llegan noticias esperanzadoras de esos dos incendios, gracias principalmente a la lluvia que ha caído en las últimas horas. ¿Cómo está la situación? Ana Matamales, buenos días.
Buenos días, así es, la lluvia ha dado una tregua finalmente en ambos incendios. En Begís ha hecho reducir la llama hasta casi desaparecer en todo el perímetro, aunque es cierto que todavía quedan zonas muy calientes. El viento de la noche ha permitido que los bomberos frenaran el avance de las llamas hacia Teruel, Aragón o la provincia de Valencia, con la proximidad a las sierras Calderona y Espadán. Jorge Peiro es el alcalde de Jérica.
Que puede llegar a lo que es la zona de Jérica y bajar hacia Alcublas y Altura. Entonces, claro, nos metemos ya en plena Sierra Calderona también. Y por el otro lado, pues claro, también preocuparía la Sierra Espadán.
Con la incorporación inmediata ya de los medios aéreos, ahora los trabajos de la mañana se centrarán en asegurar esos puntos más calientes. En Baidebo el perímetro también está más estable después de las lluvias. Ha habido una pequeña reproducción en la zona de Benimassot, pero ya está controlada. No se descarta incluso que durante la jornada de hoy pueda darse por controlado. Y además el millar de vecinos que han sido desalojados han comenzado también a regresar a sus casas.
Se espera que siga lloviendo en la Comunidad Valenciana. Hay además avisos por tormentas en País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares, aunque son insuficientes esas lluvias para aliviar la grave sequía que sufre España. Los embalses están por debajo del 38% de su capacidad, casi un punto y medio menos que hace una semana. Maribel Sánchez.
Es la peor situación de los embalses españoles desde 1995, por debajo ya del 38% de su capacidad, pero hay cuencas como la del Guadiana, Guadalete o Guadalquivir que solo tienen una cuarta parte de agua embalsada. Pero no son las que más han perdido en la última semana, como lo demuestra el 3% que ha bajado la cuenca del Ebro o el 2% que ha disminuido los embalses en la zona de Galicia. Una situación que explica en COPE el ingeniero de Montes, Jaime Coelho.
Hemos llegado a esta situación por diferentes factores, ¿no? Hay una sequía estructural en España, pero también es por un exceso de demanda de agua.
Ha empezado a llover en el norte de España, es verdad, y se espera que la próxima semana mejore ligeramente la situación. Pero seguimos en niveles mínimos que están obligando a la restricción del consumo de agua en media España.
Cuando parecía que lo habíamos visto todo, aparece un vídeo en el que se ve a dos individuos haciendo esquí náutico por el Gran Canal de Venecia. Dos imbéciles prepotentes, como los ha calificado el alcalde Luigi Brugnaro, que cruzan el canal a toda velocidad subidos a una tabla y arrastrados por una lancha. El vídeo se ha hecho viral y ahora el alcalde ofrece una cena a quien ayude a identificarlos. El cabreo del alcalde, como se pueden imaginar, es el de toda Venecia, que está harta de repetir que no son un parque de atracciones. De hecho, acaban de prohibir el paso de cruceros y barcos de grandes dimensiones para cuidar las condiciones y el comercio de estos canales. Así que esperemos que pillen pronto a esos dos imbéciles prepotentes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos, evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
La Seguridad Social ya ha avanzado que los datos de paro del mes de agosto no van a ser buenos, con una bajada de 187.000 cotizantes. A todo esto, el gobierno sigue animando a las empresas a que fomenten el teletrabajo, pero esta fórmula no se acaba de imponer. Una vez pasadas las restricciones por la pandemia, ya solo la utilizan el 16% de los trabajadores. Hoy en COPE nos preguntamos el porqué. María Ruiz.
Porque este modelo solo se pensó a raíz de la pandemia, es decir, por razones de emergencia. Entonces todo el mundo entendió que era algo temporal. Pasamos de estar por encima del 8% en 2019 a un 19% a finales de 2020, habiendo pasado un confinamiento. Eva Rimbau es profesora de los estudios de economía y empresa.
Bastantes factores que están combinándose al mismo tiempo. Veníamos de una situación sin tradición de teletrabajo y no se ha aprovechado la coyuntura para reflexionar sobre nuestros modelos de trabajo y hacer las adaptaciones necesarias, ¿no? Y finalmente, pues la normativa no acompaña.
El teletrabajo ha disminuido paulatinamente desde el año pasado. Concretamente, por estas fechas del 2021, las cifras se situaban en casi un 12%, dos puntos porcentuales más que en este segundo trimestre de 2022.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento para empezar dos buenas noticias en materia de transportes que te esperan a la vuelta del verano, entre finales de agosto y primeros de septiembre. Por un lado, los autobuses de la MT, los azules de la capital, van a volver a ser gratuitos cuando regrese la normalidad, en la vuelta al trabajo y a los colegios. No ha fijado aún fechas y horarios el Ayuntamiento de Madrid, pero te recuerdo que esta medida ya se aplicó con éxito tras el paso de Filomena en algún Black Friday y en septiembre del año pasado, durante 15 días en hora punta de 7 a 9 de la mañana. La otra buena noticia es que ya tenemos fecha para el inicio de las obras del intercambiador de Valdebebas. Una demanda urgente para los vecinos de esa zona norte de la capital, junto al Hospital Isabel Zendal y a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. En 14 meses podrán conectar con muchas líneas de autobuses, metros y cercanías. Es lo que van a durar esas obras, que tendrán un coste de 30 millones de euros. Hasta aquí las buenas noticias, porque también hay malas. Por ejemplo, la preocupación del gobierno regional con la subida del precio de la electricidad, que se está disparando, o que está disparando en este caso, los costes en metro. Se está pagando, atento, unos 400.000 euros diarios. Y si ese precio no baja, el suburbano madrileño va a necesitar una fuerte inyección económica. Ramón García Pellegrín.
La subida meteórica ha supuesto más de 90 millones de euros en la factura eléctrica del metro. David Pérez, consejero de Transportes.
Que si realmente les preocupa el transporte público, pues los metros de toda España tienen un serio problema con la electricidad, que por cierto es un problema al que el gobierno no logra poner solución, afrontar ese problema de la subida de la electricidad. Y por otra parte, con plena lealtad y con plena justificación, reclamar al gobierno un compromiso para ello.
La Comunidad de Madrid ajustará además las frecuencias en el transporte público, atendiendo a los cambios en la demanda por la rebaja de un 50% en los abonos de transporte, entre el 30% del gobierno central más el 20% correspondiente al ejecutivo autonómico.
Descuento en total del 50% que, como te venimos contando, verás cuando recargues tu abono transporte a partir del 1 de septiembre. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 18 de agosto. Te despiertas de nuevo con fresco. Vamos, que si puedes ponerte algo encima si sales ahora a la calle, mejor. 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá por delante. Una jornada de pocos cambios en el tiempo respecto a ayer, solo que ya no se espera nada de lluvia. Y por desgracia, te tenemos que contar bastante a menudo accidentes de tráfico en la Comunidad de Madrid, pero el de esta pasada tarde en el túnel de la calle Sinesio Delgado ha sido, según califican textualmente desde Emergencias Madrid, un accidente de alto impacto, de gran energía. Involucrados tres coches y una moto. Uno de los cuatro conductores de esos vehículos de 25 años ha muerto. Los sanitarios no han podido revertir la parada cardiorrespiratoria en la que había entrado. Otro conductor de 45 años ha tenido que ser rescatado de su vehículo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Está ingresado grave en el Marañón con fuertes golpes en la cadera y en el pecho. El motorista de 25 años tiene la pierna izquierda rota. Ha pasado la noche en La Paz, menos grave. Y la última conductora implicada en esta múltiple colisión, una mujer de 60 años, ha resultado ilesa, pero ha tenido que ser trasladada al Ramón y Cajal por una fuerte crisis de ansiedad. Son las 7 y 23, lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Y lo primero, como siempre, es darnos una vuelta por las calles de la capital, también por la M30. Estamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Bueno, la mañana del jueves nos ofrece de nuevo un panorama circulatorio muy tranquilo, muy sereno, donde los accesos amanecen nuevamente muy desahogados. Tampoco hay que hablar de dificultades en M30, todo lo contrario, se circula con muchísima ligereza en todo su recorrido. y sucede lo mismo en el interior de la ciudad.
Y vamos a ver, gracias Charo, si también hay tranquilidad circulatoria hasta ahora en las carreteras madrileñas. Nos situamos en la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta jornada de jueves y hasta ahora van a encontrar algunas dificultades en Madrid, en la M50, en el entorno de Leganés, en sentido a la A42. Recordamos que esta vía permanece en obras. Van a encontrar habilitado el carril de servicio paralelo a la M50 en ambos sentidos para la descongestión de esta vía. Al margen de esto, eso sí, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula hasta ahora con total normalidad.
Y enseguida hablamos del Milano Real, herido que ha tenido que rescatar la Policía Municipal de Madrid.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Jornada de tiempo estable, la que te espera este jueves sin cambios en las temperaturas. Repetimos, máximas en los 28 grados, mínimas esta noche en el entorno de los 16. Otra noche fresca para taparse con algo cuando te tengas que ir a dormir. Sí hay cambios en el cielo y es que las nubes y la lluvia de ayer nos dicen adiós. Hoy el sol va a volver a ser el gran protagonista.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Te hablo ahora de un animal que mide unos 20 centímetros, con unas alas largas y estrechas, plumaje marrón, ojos amarillos y una cola en forma triangular. Son las características del Milano Negro. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid ha rescatado a una de estas aves cerca de la Cañada Real. Se ha golpeado con un objeto mientras iba a buscar una presa. Todavía se recupera de sus heridas, pero está mucho mejor. Tiene la ala izquierda un poco dañada, de hecho, y ha sido entregado al GREFA, al Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona, una organización que se encarga del estudio y conservación de la naturaleza y que se está haciendo cargo de este Milano. Con uno de los responsables del GREFA hemos hablado en COPE. Lo primero que nos ha comentado Jorge es qué hacer cuando nos encontramos con una ave herida en la calle como este Milano.
Y sobre todo llamar antes de coger al animal y antes de hacer nada, llamar para preguntar, porque hay animales que sí que necesitan ayuda y hay otros animales que tal vez no la necesitan y que las encuentran en su sitio y lo único que necesitas es que te vayas. Entonces es siempre importante llamarlo primero e informarse y ya luego nosotros, si hace falta actuar, actuamos.
El ave herida encontrada es un Milano común negro, este es más habitual. El que está en peligro de extinción es el Milano Real. Nos cuenta Jorge que se está teniendo mucho cuidado y se intenta vigilar y controlar los pocos ejemplares que hay en la región.
Aquí tenemos en la Comunidad de Madrid, tenemos al Milano Negro y al Milano Real. El Milano Negro es una especie migratoria que no está catalogada en peligro de extinción. En cambio, el Milano Real sí que lo está. Es una especie con la que GREFA trabaja constantemente desde hace años. Marcamos un montón de individuos con emisores GPS y gracias a ello hemos podido observar pues puntos negros de veneno, puntos negros de electrocución.
Por cierto, que este Milano herido tardará todavía unas semanas más en terminar de recuperarse. Luego se le va a dejar en libertad. Esperemos que ya no tenga ningún percance. Y te cuento también que la Guardia Civil ha conseguido incautar 4 kilos de cocaína y han detenido a 3 hombres y a 2 mujeres de nacionalidad paraguaya que habían intentado introducir esa droga de gran pureza a través del aeropuerto de Barajas, desde su país de origen. Los agentes descubrieron que cada miembro tenía una función perfectamente asignada. El grupo estaba formado por un jefe que operaba desde la prisión y los 5 detenidos, una persona encargada de la distribución de los contenidos, la responsable de los envíos y los 3 destinatarios de esa droga.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores, confianza y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este jueves 18 de agosto. Ahora lo que toca es seguir contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Seguimos con ambiente fresco y con lluvias en el norte y este de la península. Incluso con alertas por tormentas en País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. Con menos intensidad llueve en la Comunidad Valenciana, pero lo suficiente para que los incendios de Alicante y Castellón den una tregua. De hecho, de ambos llegan buenas noticias. En el de Begís casi no queda llama, aunque hay zonas muy calientes. Y en el de Valdebo está muy cerca de estar controlado. Los vecinos han empezado a volver a sus casas. Hoy, por cierto, pagamos la luz más barata desde el mes de junio. Pese a eso, sigue estando cara, a 209 euros el megavatio hora. El gobierno dice que está muy satisfecho con su plan de ahorro energético, que en una semana ha reducido un 3,7% la demanda eléctrica, aunque los expertos dicen que ese dato tiene matices y que la efectividad o no del decreto no se notará hasta pasado el verano. A todo esto, el PSOE intenta que centremos la atención en sus críticas al PP por la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero de lo que se habla hoy, sobre todo también, es del bochorno que vivimos en el homenaje a las víctimas del atentado yihadista de Cataluña, con una parte del separatismo catalán, mayormente la parte de Junts, de Laura Borràs y compañía, reventando ese acto para vender teorías conspiranoicas contra España y despreciando el dolor de las víctimas. Son las 7:31, nos vamos a tomar un café. Café de redacción con Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Y hoy se incorpora Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, Fernando?
Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Te pillo por Cantabria, por la montaña.
Me pillas por Cantabria con ligerísima lluvia, pero va a mejorar el
día. ¿Cómo me gusta
a mí? Lo aviso a los veraneantes.
Me encanta el norte. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, te has leído la prensa y nada, muchos comentarios en los periódicos acerca del boicot independentista, al homenaje que se rindió ayer a las víctimas de esos atentados yihadistas en Cataluña de hace 5 años.
Sí, vergüenza en vez de homenaje, titula el editorial del Mundo. Entristece, pero no sorprende, porque el procés nació de ese mismo fanatismo que alimenta teorías de la conspiración y atiza el enfrentamiento en el seno de la sociedad a la caza de los buenos y malos catalanes. Más aún cuando el propio Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos en aquel momento, cuando se produjeron los atentados, lo lleva a La Vanguardia, declaró que en el CNI solo encontraron lealtad, apoyo y colaboración respecto a estos atentados. Los independentistas fueron crueles y ventajistas, dice el director del periódico catalán. Laura Borràs merece comentario aparte, comenta El Mundo. Es bochornoso para los ciudadanos respetuosos con la ley que Borràs se mezcle con los que acuden a sabotear el homenaje y señale a las víctimas. Y mientras tanto, Ada Colau criticando el boicot para terminar diciendo que no está en contra de una comisión de investigación, como si un juicio en la Audiencia Nacional no fuera suficiente. Hoy Tonia Charri escribe sobre esto en El Correo. El independentismo no solo vulnera las normas, sino que piensa seguir haciéndolo mientras el gobierno de la Moncloa de turno no se lo impida. El editorial de La Razón cree que la sociedad catalana debería reflexionar sobre la deriva que impulsa el separatismo y que no hace más que dividir a la sociedad. De hecho, incluso divide al independentismo, con Junts desmarcándose de los saboteadores y de la propia Borràs. Rebeca Argudo esgrime que el separatismo es incapaz de pensar en alguien que no sea en sí mismo, y utilizar el dolor de las víctimas para sacar rédito político es miserable. Aún así, el independentismo sabía que los de Barcelona y Cambrils serían los únicos muertos, escribe Salvador Sostres, y había que aprovecharlo para lograr el objetivo del 1 de octubre. En definitiva, y termino, Sergio, la opinión con la que coinciden todos los diarios es que lo de ayer no sorprende a nadie y que las víctimas de aquellos atentados se merecían algo bien distinto.
No sé qué... ¿Cómo podéis calificar esto? Yo he dado mi opinión esta mañana. Jorge, ¿tú qué tienes que decir después de ver lo que vimos ayer en las Ramblas?
Bueno, la miseria moral del nacionalismo está bastante contrastada ya, pero no deja de sorprender, la verdad. Sobre todo viniendo de lamentar hace poco el apuñalamiento de Salman Rushdie en un momento en el que se celebra un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo yihadista. Hay familias que vinieron desde Australia, porque en ese atentado murió gente de muchas nacionalidades, gente que no entendía nada. Australianos, y de repente unos señores se ponen a vociferar, rompiendo pues el momento, el ritual, digamos, civil más sagrado que hay, que es el minuto de silencio, con abucheos y lanzando esas teorías de la conspiración que, bueno, alimentan el movimiento fanático que es el nacionalismo. Es hora de que, digamos, lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Pero es hora de que tratemos al nacionalismo como lo que es, una enfermedad, una histeria colectiva que destruye la convivencia, que alimenta estas teorías de la conspiración, que atiza el enfrentamiento buscando buenos y malos, y que es irreductible a la razón. No puedes razonar con ellos, explicarles que hubo un juicio de la Audiencia Nacional que dejó clara la verdad judicial y que las víctimas merecen el respeto y, en todo caso, que se les reconozca su condición para que puedan acceder a la indemnización, pero no que toda una expresidenta del Parlamento de Cataluña se acerque a darse un baño de masas con estos pobres locos conspiranoicos incapaces de respetar ni lo más sagrado, ¿no? Es bastante triste. Pero estos son los efectos del proceso y es una pena que, una vez fracasado el proceso, ni siquiera las élites del nacionalismo, vamos a decir, del separatismo menos radical o menos enfermizo o más permeable a la razón, sea capaz de decir basta ya y vamos a intentar gobernar y abandonar la insania en la que están instalados, ¿no?
Fernando, ¿cómo lo viste?
Pues mira, una muestra de lo vergonzoso que fue, de lo lamentable que fue, es que los propios correligionarios de esa catástrofe ambulante que se llama Laura Borràs, de alguna manera se desmarcaron de ella y dijeron que, en fin, que lo conveniente en un acto de homenaje a las víctimas era homenajear a las víctimas. Para no hablar de Esquerra Republicana, cuyo portavoz parlamentario Rufián, ya sabéis que calificó de miserable todo este intento de boicot al homenaje. Así que yo lo miraría también, no como... Está bien, claro, naturalmente el separatismo es el que es, pero yo lo miraría como un elemento que tiene algo, que aporta algo de esperanza, porque el separatismo está absolutamente roto en Cataluña. Está absolutamente roto por todos los conceptos, incluyendo la muestra de lo de ayer, ¿no? Que fue, en fin, ya digo que lamentable. Había mucha CUP también, me dicen ahí entre los gritones, claro, cómo no. Pero, en fin, esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta. El separatismo está irreversible, quizá irreversiblemente roto. Y eso, una negociación con el Estado, vamos a llamarlo así, debería aprovecharlo. El Estado, el gobierno central. ¿Lo está haciendo? No lo sé. No lo sé si lo está haciendo lo suficiente. Uh-huh. Pero desde luego lo de ayer fue muy, muy sintomático.
Pues luego en el tiempo de análisis seguimos hablando de este asunto, reflexionando y viendo qué conclusiones puede salir de aquí, cómo se lo puede tomar el gobierno, qué lectura puede hacer y derivadas de este tipo. Pero por avanzar un poco, Gonzalo, ayer conocimos también que la deuda pública alcanza un nuevo récord y el gobierno ya avanza el frenazo laboral que se nos viene encima. ¿Qué se dice de esto?
El volumen de deuda pública continúa su escalada y vuelve a batir récord, aunque modera su ritmo de crecimiento. En junio rozó el billón y medio de euros y, aunque reduce ligeramente su porcentaje respecto al PIB, es la cota más alta jamás registrada tras crecer un 1,3% en tasa mensual. El editorial de ABC vaticina un otoño duro. Es imprescindible que el gobierno se replantee hacer un esfuerzo en el ahorro, teniendo en cuenta que las previsiones de crecimiento económico no coinciden con las del Ejecutivo, que además ha anunciado un crecimiento histórico del techo de gasto para los próximos presupuestos. Expansión destaca hoy que la economía se está asomando a una fuerte desaceleración que por el momento queda encubierta por la recuperación del sector turístico y el gasto de los ciudadanos tras la pandemia. Eso ha permitido mantener el dinamismo en plena espiral inflacionista, pero lógicamente no se puede mantener en el tiempo. Una preocupación más a la lista de turbulencias es la situación laboral en la que va a desembocar la economía. Desde Cepyme recuerdan que las pequeñas y medianas empresas suponen el 98% del tejido productivo de España y generan el 60% de los empleos de nuestro país. Estas empresas todavía están pendientes de devolver 130.000 millones de euros en créditos ICO y cada mes sus márgenes se reducen como consecuencia de la inflación. Muchas de ellas no podrán hacer frente a la embestida y tendrán que cerrar engrosando la lista del paro. La Razón destaca en sus páginas de economía cómo el gobierno prevé 187.000 empleos menos en este agosto. No es el peor dato que hemos tenido un mes como este, pero sí será el peor de los últimos 3 años.
No queremos llamar al mal tiempo y abusar mucho de eso. El otoño que viene, el otoño caliente, pero pones un dato aquí o un dato allá y ciertamente parece que vamos en una dirección que encaja con las predicciones un poco pesimistas o bastante pesimistas, ¿no?
Bueno, si Escriba quiere vender optimismo, pues él verá en qué medida quiere hacerse trampas al solitario. Está bien, supongo, o incluso debe ser una necesidad del gobierno aferrarse a su propia propaganda, pero ya Nadia Calviño al final del curso dio un viraje a su discurso y empezó a decir que bueno, que nos asomamos a un horizonte incierto, por no decir malo, y esto es la verdad. A ver, hacerse trampas en el solitario significa que efectivamente hay una buena campaña de turismo en este verano, pero significa también cerrar los ojos a la realidad de la inflación, de la crisis energética y sobre todo de que hay muchas empresas que todavía arrastran una situación crítica desde los tiempos del COVID, que fueron enchufados a un respirador artificial, que fueron los créditos avalados por el Estado y que ahora que toca el vencimiento de los plazos de devolución de esos créditos, pues no pueden. Entonces, ¿y qué va a pasar? Pues va a pasar lo que sabemos que va a pasar. Muchas empresas, muchas pequeñas y medianas empresas van a tener que cerrar y eso va a engrosar las listas del paro, evidentemente. Y bueno, esta es la situación real. Se está disparando la morosidad, se están disparando los concursos de acreedores y es la verdad. Da igual que sea triste o que desanime a la gente que todavía está con la tumora. Muy bien, pues hay que aprovechar, pero si eres el gobierno, te toca decir la verdad por cruda que sea.
Fernando.
Fíjate. Espero que el presidente del gobierno no me llame intoxicador por esto que digo, pero es obvio que esto no va bien, es obvio. Pero yo, contra lo que dice Jorge, yo creo que el gobierno ya empieza a admitirlo. De hecho, ya nos ha dado un aviso de que va a haber 187.000 empleos menos.
Pero Escrivá dijo ayer que hay un notable dinamismo.
Sí, pero la lectura que hacen no es la más pesimista dentro del dato, ¿no?
Hombre, no es la más pesimista, lógicamente, también, pero ya no es aquella lectura triunfalista que hacía Nadia Calviño ante cada cifra, ante cada revés, porque ahora nos están diciendo que es que debemos 1,47 billones de euros, que la deuda pública. Bueno, entonces, a ver, a mí me parece que el presidente del gobierno tendrá que ensayar una reducción del gasto público, aunque sea solamente demostrativa, que sea solamente una imagen. Es decir, él dice que no va a tocar el gobierno. Yo creo que el gobierno, yo lo siento mucho, y insisto, espero que no me llamen intoxicador por esto, pero yo creo que el gobierno tiene que ser tocado. Este gobierno, que es ahora mismo, junto con el de Italia, el más numeroso de Europa, bueno, el de Italia menos follón, el más numeroso de Europa, el más populoso, yo creo que no tiene ningún sentido, porque, entre otras cosas, hay carteras que no hacen nada, que no hacen nada. Entonces, hombre, yo creo que un pequeño detalle ejemplificador, ¿verdad? No estaría de más, ni muchísimo menos, porque es que efectivamente hay que reducir el gasto público y hay que empezar por lo más visible, que es un gobierno completamente faraónico, con asesores por doquier, etcétera. Yo creo, esto, dirán, esto es demagogia. No es demagogia. Esto es necesario para que la gente se conciencie de verdad de que hay que reducir gasto, de que hay que reducir el gasto y que hay que estar sometido a sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo, como decía Churchill.
Hay que predicar con el ejemplo, ¿no?
¿Verdad? Hay que predicar con el ejemplo. Y lo que no puede ser es que la señora ministra de Igualdad se vaya a pasear a Nueva York en el Falcon con las tres amigas a hacer nada absolutamente, ni puede ser que se despilfarren campañas absurdas para justificar la existencia de un ministerio. Entonces, hombre, yo creo que si tú no has cesado a una ministra que se ha embarcado en la campaña de las señoras en la playa este verano, campaña, robando imágenes, deformándolas, si tú no lo has cesado, es que entonces estamos mal. Claro, tú no puedes decir que el gobierno es estable. No es estable, no es verdad que es estable. Yo lo siento mucho, señor presidente, no me dé lecciones sobre cómo informar. A lo mejor es verdad que a veces nos fiamos un poco de algunos datos que nos dan o de algunas impresiones que nos transmiten algunas personas presuntamente bien informadas, pero que sepa que los periodistas no nos inventamos nada. Yo estoy muy dolido por eso.
Nos acusó de tener mala fe porque dice, yo sé por qué sacáis el rumor de que puede haber...
Sí, para dar la impresión de que no hay un gobierno estable.
De que mi gobierno se cae por todos sitios.
Pero si nos lo cuentan sus compañeros, por favor.
De que el gobierno no es estable. Pues yo lo siento mucho, pero el gobierno...
¿Que no tenemos los teléfonos de sus compañeros de partido?
Yo lo siento mucho, pero el gobierno no es estable. Yo lo siento mucho, es que lo estamos viendo todos los días y no pasa nada por decirlo tampoco. Oiga, yo no quiero que se hunda ni mi gobierno ni mi país. Lo único que quiero decir es lo que yo considero que es la verdad, y que el gobierno no es estable, es absolutamente así. Y que el gobierno no va a poderse mantener toda la legislatura incólume, también es absolutamente así. Lo que pasa es que ni siquiera el propio Sánchez ahora mismo quizá lo sepa.
Bueno, por lo menos os habéis quedado satisfechos, como la ministra Rivera. Esto también aparece en la prensa y luego lo vamos a desarrollar.
Bueno. Con
el 3,7% que se ha reducido en una semana el consumo eléctrico. Pero tiene un poco de letra pequeña también, ¿no?
Hombre, vamos a ver. Cuando tú das ese dato y no das el gas para intentar vender que lo de la estación ibérica ha sido un éxito, cuando no reconoces la compensación a las gasistas que esconde el dato, cuando dices que ha sido, ya se está notando el plan de ahorro energético cuando estás en agosto y por tanto pues bueno, pues el nivel de consumo de la industria no es el mismo que en un periodo laboral normal, en fin, ese tipo de trampitas para correr rápidamente a sacar pecho en pleno agosto, pues tiene muy poco recorrido, la verdad. Yo entiendo que Teresa Rivera está en el ojo del huracán, ha tenido que descubrir que el gas es verde porque se lo han dicho desde Alemania, desde la Unión Europea, y que la, y lo nuclear también, y bueno, ella se niega a eso, pero será lo siguiente que tenga que hacerse si esto sigue como está. En fin, está en una situación complicada, pero que no tome el pelo la gente.
Luego te pregunto por esto, Fernando, pero antes, Gonzalo, la clave económica de hoy. El PIB de la eurozona sube un 0,6%. Es el segundo trimestre, en el segundo trimestre, y es una décima menos de lo que se esperaba, ¿no?
Sí, y según apuntan los diarios económicos, terminará de estancarse en este trimestre. La Agencia Europea de Estadística actualizó ayer su primera estimación para el PIB europeo entre abril y mayo de este año, y calcula que creció un 0,6%. A primera vista puede parecer que los datos son positivos, ya que a pesar de la guerra en Ucrania se mantiene el avance hasta mínimo el mes de junio. Pero el golpe llegará en el tercer trimestre del año y algunos datos de Eurostat así lo avecinan. Por ejemplo, Alemania, locomotora de Europa, no ha crecido este segundo trimestre si se compara con el anterior. La segunda economía de Europa, Francia, también ve como su PIB se acerca al estancamiento con un crecimiento trimestral del 0,5%. Solo España y Países Bajos superan el umbral del 1%. Por ese motivo, los analistas señalan que la expansión económica fue sólida en el segundo trimestre del año, algo más inferior en el segundo, auguran un casi estancamiento en el tercero y una modesta contracción en el último.
Tony, una pregunta que te voy a hacer. ¿Necesitamos llevar en la maleta zapatos fluchos estas vacaciones?
Estas vacaciones vamos a redescubrir el verano. Sí, sí, sí. Porque ahora sabemos que lo que nos viene bien para las largas caminatas y las excursiones estivales es un zapato cómodo, con suela flexible, una buena horma y que sean preciosos. Porque todo es cuestión de tecnología también. Y fluchos, la mima. Pero también el diseño y la moda, y lo bonitos que son, que te lo decía, por eso llaman tanto la atención en los escaparates de las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Torkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Antoñito Ruiz contó ayer que el Atlético de Madrid rechazó una oferta de 130 millones de euros del United por Joao Félix y a finales de julio declinó otra del Bayern de Múnich. Recordemos que la cláusula del portugués es de 350 millones. Otro rumbo puede tomar la operación de Casemiro. El brasileño y el Real Madrid están estudiando la oferta presentada por el United de 60 millones. Y en el Europeo de Atletismo de Múnich, sexta medalla para España, y esta vez la mejor, la de oro. Asier Martínez se proclamó campeón de Europa de 100 metros vallas en un final ajustadísimo que se decidió por la photo finish.
Fíjate, me acuerdo yo el año pasado por estas fechas en los Juegos Olímpicos de Tokio, nos dio una alegría este muchacho y va como un tiro.
Va como un tiro, sí.
Va
sí,
como
sí.
un tiro el tío, me alegro mucho por él. Por cierto, Jorge, yo creo que a ver si nos van a sacar retratados, porque allá nos reímos como unos gañanes que Casemiro, Casemiro, que dicen que se lo está pensando, ¿eh?
No quiero pensar que eso acabe en la salida de Casemiro, es que no se me pasa por la cabeza, vamos, me parecería un error del club garrafal y monumental. En estos momentos Casemiro es imprescindible y cuando no juega se nota, es decir, o sea, que si quieren aspirar a revalidar o hacer acercarse a los éxitos de la temporada pasada, yo creo que Casemiro es una pieza insustituible, vamos, no sé hasta qué punto de meditación están y si se lo están sopesando de veras, pero me parecería un error, ya digo,
te estás cargando el centro del campo que ha hecho historia,
claro,
en los últimos años,
que me parece, y aparte que no es el más mayor de los tres, de Modric, Casemiro y Kroos, que son el centro de campo más laureado del siglo XXI, pero me parecería que bueno, o sea, Casemiro todavía tiene mucho, ¿no?
Bueno, para que veas, Fernando, lo que es el fútbol, ¿eh? Poderoso caballeros don dinero, ¿eh? Vienen los ingleses con lo suyo y
yo, sabes que
vamos a temblar.
Yo de lo que no entiendo nada, procuro no hablar, porque yo de fútbol soy un ser afutbolístico. A mí solo me interesa el Racing de Santander y como no hacemos que darnos malas noticias con el Athletic y el Athletic de Bilbao, pero vamos, estas cosas se las dejo a Jorge.
Muy bien, perfecto.
O sea, se los dejo a vosotros.
Miras al norte por tema sentimental en el mundo del fútbol. Pues también.
Pues
claro, te voy a decir una cosa, son las...
Tiene mucho de sentimental, el mundo, claro, del fútbol tiene mucho de sentimental.
El fútbol es eso, hijo mío. Y un poquito de política, por desgracia, a veces. Pero bueno, sobre todo sentimiento. 7:49, una hora menos en Canarias, la actualidad deportiva. con la 11.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace apenas 5 meses, en marzo de este mismo año, el Ayuntamiento de Madrid iniciaba las obras del carril bici que, en un futuro, va a unir Atocha con el Paseo de la Castellana y Plaza de Castilla. 13 kilómetros que va a convertir este trayecto en el eje vertebrador de la movilidad ciclista en la ciudad de Madrid. De momento, en esta primera fase se está construyendo solo el tramo de 4,4 kilómetros entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla. Teresa Fernández, buenos días.
Álvaro, buenos días.
¿Cómo está avanzado este asunto? ¿Se van a cumplir los plazos previstos por el Ayuntamiento de Madrid?
Pues de momento las obras van a estar al día, así que se sigue manteniendo la fecha de finalización que se tiene prevista, que es marzo de 2023. Este mes estará listo el primer tramo de los carriles, esos 4,4 kilómetros de los que hablas, y por lo general esta medida pues es beneficiosa para todos, aunque sí que va a afectar a unas zonas muy concretas. Borja Caravante es delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Todos apostamos por hacer carriles bici que sean compatibles con la movilidad, y en ese sentido lo que no vamos a reducir son los carriles de circulación, pero para poder tener cabida en este carril bici es necesario reducir esas 120 plazas de aparcamiento.
Serán carriles independientes, así que estarán aislados del tráfico de coches y de los peatones, algo que, dice Nico, es muy importante para los que usan a diario la bici, como él.
Yo lo que quiero es un carril bici que esté totalmente separado de coches y autobuses, porque entonces la gente le va a dar mucho más seguridad, y es cuando realmente la gente coge bicicletas, porque estos carriles bicis que hacen pintando la bicicleta y poniendo a 30, eso no sirve para nada. Entonces, los carriles bici separados, perfecto.
Pues nos quedamos pendientes de cómo van a acabar estas obras y deseosos por estrenar este primer tramo de carril bici que, según el Ayuntamiento, animará a unos 1.400 usuarios a dejar el coche y desplazarse en bicicleta.
Toma nota, gracias Teresa, de esa fecha. Marzo de 2023 será el momento en el que, si no hay retrasos de última hora, los habituales de la bici en la capital van a poder disfrutar de esos primeros 4 kilómetros del carril bici del Paseo de la Castellana. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 18 de agosto volvemos a despertarnos con algo de fresco en Madrid. Se agradece tras estas semanas atrás de intenso calor. 16 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital. Yo me pensaría lo de ponerme una chaquetita si sales ahora de casa. Lo del resto del menú meteorológico te lo cuento luego. Y continúa la tendencia positiva en nuestra región en lo que respecta a la evolución de los contagios por COVID. Y es que a pesar de registrar 1.019 nuevos contagios en la última semana, la mitad en mayores de 60 años, los ingresos en planta han bajado un 37% y los pacientes en las UCI un 50%. Las hospitalizaciones se implantan disminuido en 233 personas en estos últimos 7 días y hay 31 pacientes menos en las UCIs de los centros sanitarios madrileños. En cuanto a la evolución de los casos de viruela del mono, por seguir hablando de virus, no son tan buenas las noticias que te puedo contar. 2.187 casos confirmados, tenemos 50 más que el pasado jueves y se han administrado 2.347 dosis de la vacuna. Los dos puntos de vacunación habilitados, ambos con cita previa de recuerdo, son el centro de vacunación regional situado en la calle General Hora A y el Hospital Público Enfermera Isabel Zendal. Son las 7:53, lo que llega ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Lo primero es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora de la mañana van a encontrar dificultades en la entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Destacamos también la salida de la capital por la A4 a su paso por Butarque y varios tramos de la M40, el de Villaverde en dirección a la A4, Vicálvaro y Coslada en sentido A2 y Valdemarín en dirección a la A1. Además, bastante complicada la M50 en el entorno de Leganés en dirección a la A42. 2. Recordamos que esta M50 permanece en obras. Tienen habilitados, eso sí, los carriles de servicio para la descongestión de esta vía.
Mañana tranquila también de momento en Metro de Madrid, en cercanías y en las calles de la capital, y el M30. Se nota que estamos todavía en pleno mes de agosto, muchos madrileños de vacaciones. Y hay que talar, atento, 3 palmeras del conocido jardín tropical situado en la estación de tren de Atocha. Enseguida te cuento el motivo por el que hay que quitar estas plantas.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Ha sido una de las noticias meteorológicas de estas últimas horas en buena parte de la región, la lluvia. Aunque esperada, sorprendió a muchos ayer por la tarde. No es que fuese el diluvio universal, pero supo bien tras el calor que hemos pasado este verano. Hoy no hace falta que lleves el paraguas encima por si acaso. No va a volver a llover. El sol gana terreno, aunque no va a hacer subir mucho los termómetros. Repetimos los 28-29 de máxima, 16 de mínima esta noche.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Antes de que termine este mes de agosto, el conocido jardín tropical de la estación de Atocha, que seguro que conoces y sueles pasar por allí, ese donde hace años había incluso estanques y tortugas. Pues bien, ese jardín se va a quedar sin 3 de sus plantas, en concreto 3 de sus palmeras. ¿Cuál es el motivo para tener que acabar con ellas, para tener que talarlas? Ramón García Pellegrín.
El hongo Phytophthora palmivora es el culpable. Ha carcomido esas 3 palmeras del jardín tropical de la estación de Atocha y ahora no queda más remedio que talarlas. Había un riesgo para las personas. Mariano Sánchez, el experto consultado por Adif, declaraciones a COPE.
Lo que ha producido es una pudrición interna, pero esto es como una viga de una casa. Lo que antes podía sujetar 3 pisos encima, porque estaba perfecta, el hongo lo que ha hecho es retirarle estabilidad con la pudrición. Entonces, lo que antes podía sujetar, en la actualidad ya no lo puede sujetar. Y era una situación de inseguridad ante la rotura de una palmera, que además puede ocurrir en cualquier momento del día o de la noche. Si están mal irreversiblemente, puedes retirarlas.
La tala de las 3 palmeras enfermas se hará antes de que termine agosto. Las otras 12 palmeras están sanas y no es necesario cortarlas.
Pues de las 15 se talan 3, es decir, quedan 12. Va a seguir siendo muy bonito ese jardín tropical de Atocha. No pasa nada por talar esas 3 palmeras. Y a pesar de la lluvia de ayer, que acabas de escuchar, el calor y la falta de esa lluvia, las últimas semanas ha hecho que la situación de los embalses madrileños haya empeorado ligeramente. Ahora mismo están al 61% de su capacidad histórica, 3 puntos menos que hace 15 días, 9 por debajo de la media de hace años y 11 puntos por debajo del nivel acumulado en 2021. A pesar de todo, no tienes por qué preocuparte. La situación hidrológica en la región se puede calificar de normal, pero esto no quita que desde el canal de Isabel II se reitere la petición a los madrileños de un uso responsable y eficiente del agua, sobre todo ahora estos meses de verano. Y es que pequeños gestos como cerrar el grifo durante el enjabonado, evitar regar plantas en las horas centrales del día o usar el lavavajillas y la lavadora a carga completa pueden ayudar a ahorrar un bien tan preciado como es nuestro agua.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Con 16 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá, así se despierta Madrid este jueves 18 de agosto. Ahora lo que toca es seguir contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 21 de agosto, 60% de descuento en una selección de artículos de las marcas Quicksilver, Roxy,
DC Shoes, Billabong, Adidas Originals.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.